Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este lunes 20 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En un momento te cuento lo fundamental del día, pero lo primero es ampliarte la noticia de la tarde. La vacuna para la COVID, en la que está trabajando la Universidad de Oxford, va por buen camino. Londres, Paloma García Ovejero.
Pues sí, la vacuna de Oxford es segura, bien tolerada e inmunogénica. Según la información que ha publicado esta tarde la revista Lancet, los resultados de la fase 1, es decir, las pruebas con los primeros seres humanos después de los animales, son altamente prometedores. Esta fase se ha desarrollado en 1.077 adultos sometidos de forma voluntaria a estas inyecciones y han demostrado que el cuerpo humano desarrolla una fuerte respuesta inmune, no solo con anticuerpos, sino también con células T, que dura al menos 56 días después del pinchazo. La presencia de estas células T o leucocitos T es crucial para mantener la protección frente al COVID-19 durante años, explican los investigadores, pero advierten también, de momento solo es una fase 1. La fase 2 deberá probar si la respuesta inmune es suficiente y protege realmente contra el coronavirus. Y además, ir probando cómo reacciona cada grupo de edad.
Es un primer paso, Paloma. Veremos a ver cómo va evolucionando, pero la noticia es esa. De momento, la vacuna es segura y va por un camino.
Y es la confirmación de que la investigación está cumpliendo, incluso superando las expectativas.
Gracias, Paloma.
A ti.
A esta hora, al margen de esta cuestión, tenemos a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en teoría, reunidos, negociando. Deberían estar a punto de empezar la reunión de la tarde, que han ido retrasando en distintas ocasiones. No se recuerda una cumbre tan larga como la que estamos viviendo. Empezaron el viernes y hoy lunes siguen reunidos. Nos dicen que es una cumbre clave para el futuro de la Unión Europea, que lo es, y que es vital para países como España e Italia, que también lo es. En primer lugar, convendría recordar por qué es tan importante y qué es lo que se está negociando. Lo que hay sobre la mesa es la cuantía de las ayudas a los países más afectados por la COVID, España e Italia. Hablamos del llamado Fondo de Reconstrucción y, sobre todo, qué parte de ese dinero va a fondo perdido, es decir, qué parte de ese dinero se va a devolver luego. ¿Qué ocurre? Pues que hay un grupo de países, Holanda, Suecia, Dinamarca, Austria, que no quieren poner tanto dinero y si lo ponen, quieren controlar qué hacen con la pasta los países que reciban las ayudas. La posición de estos países se puede resumir de la siguiente manera. Si yo pago, yo quiero estar seguro de que no se malgasta ese dinero, que no se dedica a lo que no se debe. En el otro lado están España e Italia, que necesitamos esas ayudas. La crisis del COVID deja una factura tremenda, se ha elevado de forma considerable el gasto público y lo que no quieren ni Sánchez ni Conte es que desde Holanda les controlen las cuentas. ¿Cómo nos afecta esto en nuestro día a día? Pues como te digo, el gobierno de Sánchez se ha comprometido a no dejar a nadie atrás. Y eso es dinero. Eso son ayudas, son subvenciones, son créditos, que en buena parte se pagarán con lo que llegue de Bruselas. Si no hay acuerdo, habrá menos dinero. Es cierto que la Unión Europea debería funcionar de manera solidaria en estos casos. Aquellos países que necesiten ayudas deberían tener el respaldo de los otros. Pero siempre hay un pero. En este caso, nuestros socios europeos no se fían de lo que hagamos, porque creen que mientras que ellos han hecho los deberes, se han apretado el cinturón y han seguido con una política de contención del gasto, tanto Italia como nosotros no lo hemos hecho, en varias ocasiones además. Evidentemente lo mejor para todos sería que se llegara a un acuerdo, que contentara a todas las partes, pero no sé si será posible. En un momento vamos hasta Bruselas y te contamos cómo están las cosas. Por lo demás, el día viene marcado de nuevo por el número de positivos por coronavirus. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 685. Pero desde el viernes, los contagios, también según los datos de Sanidad, superan los 4.500. Cataluña y Aragón siguen siendo los puntos más complicados. Pero al margen de esto, hay dos cuestiones que preocupan. La primera de ellas es la situación de los temporeros. Este fin de semana, más de 100 temporeros se saltaban las restricciones de movilidad en Albacete tras un brote de coronavirus en el asentamiento ilegal en el que residían. Un par de consideraciones sobre esto. 1. Estamos hablando de trabajadores que vienen a realizar una labor y que deberían tener todas las condiciones necesarias para hacerlo. No pueden estar en un asentamiento ilegal. Se supone que tienen todos los papeles en regla. Alguien debería controlar esto. Y 2. Una vez que se produce un brote, hay que controlarlo. Y aquí, como en otros lugares, no se está haciendo del todo. Como decía el alcalde de Albacete, Vicente Casanch, esta mañana en Herrera en COPE, ellos no tienen las competencias en materia de sanidad.
Quien piense que sobre los asentamientos de temporeros el ayuntamiento de Albacete o cualquier ayuntamiento tiene la varita mágica o la piedra filosofal para resolver el asunto, está equivocado. Yo creo que tenemos que ser serios y que ser razonables y sobre todo muy rigurosos. Y estos
está claro.
Espectáculos no se pueden volver a permitir.
Y la segunda cuestión que empieza a preocupar son los brotes vinculados al ocio nocturno. Una fiesta en una discoteca de Córdoba, positivos vinculados a un bar de copas en Gandía. Hay que estar vigilantes porque discotecas y pubs se están convirtiendo en un foco de contagio. Entre otras cosas porque los clientes, los que acuden, no están cumpliendo las normas. La verdad es que estamos viviendo estos meses por y para el coronavirus. Primero la crisis sanitaria y ahora la económica están haciendo que nos olvidemos de otras cuestiones importantes. Muy importantes. La semana pasada te contábamos aquí en COPE la detención de un yihadista en Barcelona que estaba planificando atentados. Bien es cierto que no eran de forma inminente, pero en ello estaba. Bueno, pues hoy el ministro del Interior ha advertido de que la amenaza del terrorismo yihadista está muy presente en España. Ojo, hay que atender nuestra frontera sur. Y por eso, como he leído hoy en El País, España va a duplicar su presencia en el Sahel mandando más militares a Mali, uno de los países donde se lucha más activamente contra el yihadismo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué mandamos militares allí? Primero porque nos interesa para nuestra propia seguridad. Y luego, porque tal vez sea este, mandar soldados a Mali, una de las peticiones de Macron para ayudarnos en nuestra negociación con los holandeses.
Expósito, la linterna.
Enseguida te contamos cómo está el mapa de brotes en España, pero antes nos vamos hasta Bruselas, donde estaba previsto que se reanudase esta tarde la cumbre de los 27 que busca acordar un plan de recuperación económica tras la pandemia. Es el cuarto día de negociaciones, aunque hoy existe mayor optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. La lucha entre el norte y el sur de la Unión se mantiene sobre todo en ver si se aceptan los 390.000 millones en ayudas directas. Nos vamos hasta allí. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿se han reunido ya? ¿Han empezado ya? ¿En qué punto está esto?
Bueno, todavía no han empezado, pero no es una mala señal, porque es algo habitual en complicaciones tan complejas. Dicen, Rubén, que el optimismo es un multiplicador de fuerzas, y eso es lo que se está respirando esta tarde en la capital comunitaria después de cuatro días de negociaciones. En cualquier caso, hay que ser muy prudentes, porque la negociación es tan compleja que se puede desquebrajar en cualquier momento. Se va a presentar en los próximos minutos una nueva propuesta. La tercera, se reduciría el fondo de reconstrucción de 750.000 a 700.000 millones de euros. También habría menos ayudas directas, algo que tranquiliza a los países del norte de Europa, pero que va en contra de los intereses de España e Italia. Queda mucho trabajo por delante, pero al menos ahora parece que la sintonía no acaba de desafinar. Se han vivido situaciones tensas entre los líderes y todavía quedan momentos muy complicados, ha dicho el francés Emmanuel Macron, pero las cosas han avanzado y ahora hay que entrar en los detalles. España necesita que el fondo se apruebe cuanto antes. Nadie oculta que nuestro país se enfrenta, Rubén, a un duro camino de reformas. No obstante, Pedro Sánchez asegura que no hay tiempo que perder.
Por tanto, una posición de escucha, de diálogo activo y permanente con todas las líderes políticos, con todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra perspectiva de cómo tiene que ser la respuesta por parte de la Unión Europea al el desafío que tenemos por delante.
Veremos cómo se dan las próximas horas fundamentales en la que ya es la cumbre más larga de los últimos 20 años.
José Luis, ¿te puedo hacer una pregunta?
Las que quieras.
Holanda, Suecia, Dinamarca, Austria, ¿por qué nos hemos empeñado en llamarles países frugales? ¿De dónde viene esto?
Ellos se autodenominaron frugales en una fotografía en una reunión que mantuvieron ya hace unos meses. Al parecer, el frugal, según las definiciones, un poco la que más puede estar aceptada, son aquellos en los que comen poco, son cuidadosos en su alimentación, tampoco gastan mucho y de alguna forma representan muy bien la idea de estos países que se representa sobre todo en el primer ministro holandés, una persona que tiene un coche de segunda mano y que no se ha querido comprar un coche nuevo, que viaja siempre en bicicleta, que no va a restaurantes ostentosos, que cuida en definitiva muy bien el gasto y que cuida muy bien su economía, que siempre está equilibrada.
Además de saber, lo bueno es tener el teléfono del que sabe, y nosotros tenemos el tuyo para estas cosas. Muchas gracias, José Luis.
A ti un abrazo fuerte, Rubén. Nos escuchamos.
Vamos a estar pendientes de cualquier avance que salga de esta cumbre. Ahora es el momento de repasar cómo está evolucionando el coronavirus en nuestro país. Como te decía ayer, 685 positivos, 57 más que el viernes. Ya sabes que en fin de semana no hay datos. Sanidad también acaba de comunicar que hay 201 brotes activos en España. Dice Salvadorilla que la mayoría de los brotes están controlados y que los nuevos casos se están viendo sobre todo en puntos del país donde se están relajando las medidas de distanciamiento e higiene. ¿Qué más sabemos, Pascual Claramonte?
Buenas tardes, Rubén. Preocupan en particular los brotes que se están generando alrededor de los temporeros y también en el ámbito del ocio nocturno. Lo estamos contando. Ya sabemos que Aragón y Cataluña son las comunidades más afectadas y, por lo tanto, las que han tomado decisiones más drásticas. El ministro Illa ratifica esas medidas y es optimista en cuanto al efecto que pueden ocasionar.
Vuelvo a hacer es un llamamiento a cumplir con las medidas que han dictado las autoridades sanitarias de Cataluña y Aragón. Si esto se hace, veremos en los próximos días cómo estos brotes que nos preocupan hoy, hemos de decirlo con claridad, van a entrar en fase de control, o al menos esperamos que así sea.
Entre el 50 y el 60% de los nuevos casos son asintomáticos y eso, según la doctora María José Sierra, la jefa del área del Centro de Alertas y Emergencias, puede explicar el baile de cifras.
Se están detectando muchísimo caso asintomático. Por eso las incidencias, si miramos casos diagnosticados y si miramos casos por inicio de síntoma, tienen algunas diferencias.
También insisten, y eso es positivo, en que la media de edad de esos casos diagnosticados sigue bajando. Los últimos datos indicaban que estaba ya cercana a los 48 años.
Gracias, Pascual. La nota más positiva, pero que nos debe servir para tomar nota de que por ahora el impacto de los brotes, es que en los hospitales no se está notando. O sea, no hay colapso de momento. Hay que tenerlo en cuenta. Como te decía, cuidado con el ocio nocturno, porque estos últimos días ha habido un aumento de casos asociados a la noche. De hecho, en Murcia, el gobierno autonómico ha acordado limitar a 15 las reuniones personales y ha prohibido el ocio nocturno en locales cerrados. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Pues sí, se veía venir todo después de los dos brotes recientes, uno en locales de Murcia, otro en Totana, 43 contagios en total. Ahora solo van a poder abrir los locales que tengan terraza. Es el consejero de Salud, Manuel Villegas.
Los locales que no tengan terrazas y que sean de ocio nocturno, indudablemente tienen que cerrar. O se reconvierten en un local tipo cafetería como tal, o tienen que cerrar.
Pero hay más medidas, las adoptadas hoy, se limitan las reuniones y también las visitas a algunas residencias.
Vamos a establecer la limitación del número de personas en reuniones, de todo tipo, a 15 personas y se restringirán las visitas a familiares en las residencias de Murcia, Totana y Cieza.
Y es que el número de casos positivos relacionados con el vuelo procedente de Bolivia asciende ya a 105, de los que 40 están relacionados con la zona de ocio de Atalayas, aquí en Murcia. Solo este último fin de semana se han hecho 900 PCR a clientes de estos locales durante el último mes. Ahora mismo el número de casos activos en la región de Murcia es de 158, son 19 más que en el día de ayer.
En 13 municipios de Barcelona siguen las restricciones, no se puede salir de casa salvo para lo imprescindible, son recomendaciones. Por ejemplo, cines, teatros, centros deportivos, gimnasios están cerrados. Por eso las autoridades hacen un llamamiento a extremar la precaución. La situación de los brotes en Cataluña ha obligado a modificar la agenda de los Reyes. Finalmente, este lunes, solo han acudido al monasterio de Santa María de Poblet en Tarragona tras anular las visitas previstas en Barcelona. Lo han hecho en medio de una manifestación independentista que ha contado con más o menos 1.000 personas y que se ha saldado con una detención. Los más radicales han llegado incluso a interrumpir la circulación del AVE entre Girona y Figueras. Yolanda Bernal.
Un sabotaje que ha afectado a unos 14 trenes y a unos 2.000 viajeros. No ha sido la única protesta de esta mañana. Òmnium y ANC habían convocado una marcha hasta Poblet a la que se han sumado unas 1.000 personas. Aunque había un fuerte dispositivo policial, un grupo ha conseguido acercarse a escasos 100 metros del recinto. Allí ha subido la tensión, se han producido algunos enfrentamientos y alguna carga de los Mossos que ha acabado con la detención de un hombre de 30 años que ya ha quedado en libertad con cargos. Quim Torra le ha pedido un informe al jefe de los Mossos sobre los incidentes de esta mañana. La visita de los Reyes se ha efectuado con normalidad, acompañados únicamente por el ministro de Sanidad y la delegada del Gobierno en Cataluña, ningún representante de la Generalitat. Durante una hora y media han visitado el monasterio y se han reunido con la comunidad benedictina.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Este 2020 se quedará tatuado en el alma para siempre. Un año que detuvo nuestra vida un 14 de marzo y que muy tibiamente nos la ha devuelto a poquitos, como si no quisiera devolvernos todo para que no nos confiemos. Pero si la vida se detuvo, la muerte sigue trabajando a pleno pulmón, llevándose a muchos de los mejores. Este maldito 2020 nos ha arrancado los poemas de amor de Aute, la sonrisa burlona del cine de cuerda, los besos más dulces de la flaca de Pau Donés, el cinema paradiso de Morricone, el teatro inteligente y rico de Rosa María Sardá, y ayer nos ha dejado sin la mirada profunda y audaz de Juan Marsé, sin su Pijo Aparte, sin su Teresa Serrat, sin la Barcelona de los mejores y los peores avatares humanos. Tengo para mí, Rubén, que hemos perdido este año cosas y personas irreemplazables. Hemos perdido buena parte de nuestra libertad, a amigos entrañables por el coronavirus, a referentes insustituibles, y nos hemos quedado con las sobras. Donde antes había un viejo rey al que adorábamos, que nos devolvió la democracia, hoy quedan sospechas, decepción y una sobreactuada campaña demoledora contra él y una parte de nuestra historia. Donde antes había un régimen del 78 del que presumir, hoy queda el adanismo de unos políticos populistas, hipócritas e irresponsables. Disfrutemos todos de las últimas tardes con Teresa, como bálsamo contra tantas heridas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, David Jiménez, hoy resolvemos la segunda división.
¿Qué tal, Rubén? Sí, con muchas cosas en juego, porque Cádiz o Huesca, o solo uno de los dos puede ser el campeón, se tiene que decidir también qué equipo entre Fuenlabrada, Elche y Rayo se mete en los playoffs de ascenso, y ojo porque de estos cuatro, Numancia, Lugo, Albacete y Deportivo, bajan dos a segunda B. A las 6:30 ha empezado el partido Las Palmas-Extremadura, al borde del descanso Las Palmas 4, Extremadura 0, y el resto juega a las 9:00 p.m. con los siguientes enfrentamientos: Alcorcón-Girona, Almería-Málaga, Cádiz-Albacete, Deportivo-Fuenlabrada, Elche Oviedo, Lugo Mirandés, Numancia Tenerife, Racing Rayo Vallecano, Zaragoza Ponferradina y Sporting Huesca. Puede seguir la jornada en tiempo de juego desde las 8:30 de esta tarde.
Gracias, David. Y ahora llega el mensaje de Mutua. Belén Montes.
Durante el confinamiento, Rubén, hubo menos tráfico y menos siniestros. Ante esta situación, Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida extraordinaria en beneficio de sus mutualistas. Así es, si eres mutualista, te amplían 2 meses el plazo de tus seguros de auto y moto sin coste alguno en tu próxima renovación. Y para acceder es muy fácil, descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo del 2020 con tan solo un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo del 2021. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad de Europa. San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Durante el confinamiento aprendimos a valorar ciertas profesiones y oficios, trabajos de toda la vida que nos recuerdan los datos del paro y la difícil situación para ciertos sectores. Por eso COPE quiere recordar los trabajos de toda la vida. Jon Uriarte, que antes de hacer lo que hace aquí, dice que trabajó, me ayuda a hacer este homenaje.
He visto luz y entrado.
¿Trabajaste?
Has hecho una parada ahí tipo...
Es que he dudado. Entero, ¿eh? Es que como yo leo lo que tú pones, que trabajaste, no sé.
Claro, te has quedado bloqueado.
Claro, dicho, pues debe ser otro.
Debe ser otro, sí, no, pues soy yo, sí, sí. Bueno, aquí un carpintero que arregle esta puerta no vendría mal, por cierto.
Sí.
Has visto cómo suena la bisagra.
Sí, habrá que echarle algo ahí.
Hay que echarle algo. Aunque voy a empezar con un frutero, fíjate, siguen muy presentes, pero las grandes superficies les hacen pupa. Eso sí, si hay un frutero famoso es nuestro amigo Santi Rodríguez, porque hablamos con él, fíjate, el día del frutero aquí en COPE y nos decía esto.
Yo voy por la calle y hay gente además que me saluda con un énfasis frutero. Estoy muy orgulloso y bueno, muy agradecido de que alguien pensara en su día en que yo podía hacer ese papel que ha sido tan querido. Desde que me levanto por la mañana estoy liado con mis manzanas, con mis naranjas, mandarinas. Fruta forma parte de mi dieta, que yo creo que es como debe ser. ¿Quién podía
imaginar? Es curioso porque al final se ha hecho sano gracias a la fruta.
Ya.
Al personaje.
Buen amigo. Seguramente estará escuchándonos, así que mándale un saludo, Jon, que yo sé que tú con él tienes buena relación.
Sí, señora, el gran Santi. Bueno, pues desde 2001 hasta 2006 fue el frutero de España y más allá gracias a la serie que escuchamos ahora, La Sintonía de Siete Vidas. En este homenaje a los oficios de toda la vida que estamos haciendo Rubén y yo, no nunca debería faltar el pintor.
Que lo mismo te pinta una casa que una carretera, eso sí. Hay que elegir al que sabe del tema y no al de este chiste.
Que lo colocan en obras públicas a pintar las rayas en medio de la carretera. El primer día se hace el tío solo 15 kilómetros. Al segundo día, 12. Al tercer día, se hace 8. Al cuarto día, 4. Y lo llaman jefe. Usted empezó aquí con una fuerza y eso. ¿Cómo es que ha ido usted bajando? Y hombre, dije que cada vez tengo que ir más lejos a mojar la brocha.
Te voy a decir una cosa, Rubén. Tengo un amigo que pintó una habitación subiendo y bajando de la escalera para untar la brocha en el bote. No le dijimos nada, porque no le vamos a fastidiar al hombre, diciéndole, igual podías subir el bote, pero bueno.
Estaría haciendo ejercicio.
Sí, no, o básicamente es que era muy simple, pero bueno. Otros oficios de siempre son soldador, fresador, ebanista, ganadero, carnicero, zapatero, tornero, chatarrero o ferretero.
De este último es un trabajo del que no tiene muy buen recuerdo Raúl Cimas, porque los dueños de la ferretería eran un poquito singulares.
Se llamaba Hermano Jiménez, pero le decían los franchutes porque no pronunciaban bien la R. Tú no sabes las R que hay en una ferretería. A gandelas, destornillador de estrella, cubertería, paellegas. Pusimos allá a hacer inventario y le añaden las cifras. Y mira, a gandelas, 13. Y yo apuntando, destornillador de escopedicua.
Oye, qué mal se pasa en esa situación, ¿verdad? Cuando tienes a alguien que, por lo que sea, no pronuncia bien o tiene algún problema a la hora de hablar.
Oye, claro. Recuerda, Tashi Urquicia, que era de HB, nunca decía que era de Erriga Batasuna, porque no le salía. Yo creo que cambiaron a Euskal Herrita Gok y fue peor, se jubiló, dijo, me voy.
Es que es complicado de mantener el tipo porque además la otra persona, como sabe, lo pasa mal también.
O sea, sí, no es fácil. Lo pasa mal. Bueno, en este repaso a oficios merecedores de aplauso, recordemos el de la construcción.
El albañil que se deja las manos construyendo lo que le mandan, aunque a veces no tenga los medios o la ayuda necesaria.
Tenían que construir un edificio de 3 plantas, pero finalmente construyeron uno de 10 plantas porque ninguno de los albañiles sabía parar la hormigonera.
Al final me van a culpar y van a decir que ellos crearon la burbuja inmobiliaria y no sus jefes y los bancos, ¿eh? Pero no. Pero
ojo, bueno. Que curran un montón. Y además siempre donde hay un albañil hay una radio al lado, ¿eh?
Siempre. No, y además en estas épocas suelen currar mucho. Bueno, electricista, carpintero, fontanero son también oficios que queremos reivindicar.
Y ya que hablas de fontaneros, quiero recordar algo que pasó cuando hacíamos la tarde de COPE. Escucha este mensaje.
Ángel, hola, soy María Teresa de Madrid. Vaya, que me he perdido la tertulia porque tengo aquí al fontanero con la arreglándome la calefacción. Me he perdido todo.
¡Cierre el agua, leche! ¡Anda, arréglalo ahora como Dios manda! Mientras yo voy a ver si han dejado algún aviso en el teléfono del taller.
Es que Espósito tendría que coordinarse con este gremio. Oye, claro.
Sí.
Ahora di que por la noche en la linterna, pero cuando arrancamos a las 7 todavía hay gente que está currando.
Y te digo una cosa, tampoco nos cuesta nada, porque tenemos la pauta, la mandamos a un par de sitios más y ya está, y que la gente
claro,
sepa lo que hay.
Decimos, oiga, pare un momentito, suba el volumen de la radio y disfrute un poquito de la linterna. Bueno, ¿y qué decir de los mecánicos? Por ejemplo, los que trabajan en talleres y en garajes.
Que además ahora han cambiado su aspecto y se han modernizado.
Viene un tipo vestido de blanco, que es que casi brillaba poniéndose unos guantes de látex. Digo, madre mía, los que eran mecánicos de ahora tienen unas pintas que uno no sabe si viene a mirarte el coche o te tiene que poner así porque te va a mirar la próstata, ¿sabes? Coge, pone una funda de plástico en los asientos que parece que eso es para no manchar el coche, pero en realidad es para no mancharse ellos, bueno.
Oye, aunque... mi padre era chapista.
¿Ah,
y, sí?
Sí,
y hay mucho curro detrás de eso, ¿eh? Que son muchas horas dándole a la chapa.
Es que tengo yo un amigo chapista también, por eso me ha llamado la atención. Aunque a mí me sigue gustando dejar el coche en un sitio precisamente donde el taller tiene el mono sucio de grasa de motor, que me parecen como más de verdad, que dices, este sabe lo que es un motor.
No, y ves que han estado trabajando.
Sí, sí,
o sea, porque...
este no pone cables.
Claro,
no,
claro.
No, este sabe. Bueno, estamos repasando oficios que las pasan canutas, sobre todo ahora con la pospandemia, y que merecen apoyo.
Y entre ellos los camareros, porque a veces es un trabajo que no está bien pagado.
Buenos días, don Germán. ¿Va a tomar alguna cosa?
Tráeme un café.
¿Un café solo o con leche?
Cortado.
¿En vaso o en taza?
En taza.
¿En taza grande o en taza pequeña?
La que te salga de los cojones.
Vale, vale.
¿Cómo está el patio?
Y encima claro. Ahora te tienen que decir todo eso con mascarilla puesta, que encima es más complicado.
Hay dos cosas de los camareros que me llaman mucho la atención. Esto primero, cuando siempre te van dando lecciones, que se tiene que aprender todo, y luego cuando van a pedir café, aquí en España nunca pedimos dos el mismo café.
Nunca.
Entonces, si hay un grupo de 4 o 5, tienes 4 o 5 cafés. Así que tienes que tener una memoria, y tú lo sabes que tú has currado esto.
Ahora no la tengo, cuando aquello la tenía.
Claro,
es más, ¿qué tengo que hacer luego? ¿Tengo que volver? No.
No, es que conociéndote, yo no sé cómo arreglabas tú eso. ¿Tú llegabas bien las comandas?
Sí, y en cambio ahora no me acuerdo de un nombre. Es curioso lo que es la ciencia y lo que es la cabeza. Pero bueno, eso
en fin,
¿qué pasa?
Uriarte, ¿ves tomando algo para la memoria? Gracias.
Venga.
Por salir, cierra la puerta, ¿eh?
¿Tú quién eras?
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un auto más de entrada!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine.
Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que la Universidad Británica de Oxford sigue desarrollando con éxito su vacuna contra el coronavirus. En los ensayos clínicos realizados a más de 1.000 voluntarios, se ha conseguido mostrar que la inyección produce anticuerpos y células blancas de la sangre que pueden combatir el virus. Parece segura y, bueno, entrena el sistema inmunológico. El pasado 3 de junio estuvo aquí con nosotros en La Linterna con Expósito David Pulido, un biofísico en el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Él estaba trabajando en esa vacuna y nos contaba cómo actuaba.
Esta vacuna se basa en un vector viral. Esto es un virus que causa el resfriado común. Este virus lo que hace es que dentro tiene el ADN de una de las proteínas, la cual nosotros creemos que va a generar inmunidad para protegernos contra el virus del coronavirus. Esa proteína se genera dentro de nuestras propias células, nuestro sistema inmune la reconoce y genera protección contra el virus.
En aquel momento nos reconocía que el proyecto marchaba según lo previsto. Y además dijo algo que nos llamó la atención. Él decía que no hay una carrera por conseguir una vacuna, que cuantos más haya, más posibilidades habrá de poder acabar con el virus.
Nosotros lo que creemos es que la carrera no es entre diferentes institutos y empresas, sino que la carrera es contra el virus. Porque lo que puede pasar es que una de ellas, por ejemplo, funcione mejor en personas mayores, o que una de ellas necesite solo una dosis, o otras pueden necesitar tres dosis. Mientras más vacunas tengamos, siempre va a ser mejor para la ciudadanía en general.
Bueno, él nos decía que no había una carrera, pero resulta que hoy, prácticamente a la vez que conocíamos lo que ocurría con la Universidad de Oxford, hemos sabido que también en Rusia se han realizado una fase de pruebas clínicas que ha sido superada con éxito. Según su Ministerio de Defensa, el proyecto no ha provocado complicaciones ni efectos secundarios en unos voluntarios que ya han sido dados de alta. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la carrera mundial por conseguir la vacuna contra el coronavirus, el Ministerio de Defensa ruso asegura que la suya ya ha pasado la fase de pruebas en seres humanos, concretamente en jóvenes soldados del ejército ruso. Moscú asegura que esta vacuna ha sido efectiva y que los soldados han desarrollado inmunidad contra el virus. Rusia ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en conseguir esta vacuna, que está todavía por demostrar que sea totalmente útil, pero está claro que Rusia quiere ser la primera en conseguir una vacuna que nos libre de esta pesadilla.
Pues para hablar de esas vacunas tenemos a nuestro divulgador científico de cabecera, a Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, a priori, lo de Oxford es una buena noticia, ¿no?
Es muy buena noticia, sin duda, porque fíjate que en esa carrera, aunque no, como decía el experto antes, no hay una carrera como tal, pero sí que hay una serie de obstáculos que hay que ir pasando para conseguir una vacuna. En esos obstáculos hay diferentes fases de investigación, una fase 1 con muy poquita gente, que es donde está Rusia en este momento, apenas unas decenas de voluntarios para saber si hay o no seguridad en esa molécula, una fase 2 con unas cuantas decenas o centenares de personas para saber ya si no solamente es segura, sino que funciona de algún modo, una fase 3 ya con miles de personas que demuestran la seguridad y la dosis exacta de funcionamiento de esa molécula, y luego ya la fase 4, que sería la previa al descubrimiento o la previa a la puesta en el mercado de la vacuna.
A la comercialización.
Oxford está en la fase 3 con esas mil y pico personas, es decir, que ya está muy avanzada y todo hace pensar que si todo sigue bien, pues en breve, quizá antes de final de año, hayamos cumplido la fase 4 y la podamos comercializar.
De la vacuna de Rusia que ha pasado más inadvertida, ¿sabemos algo en concreto?
Bueno, sabemos que es una vacuna que de momento solo se está probando su seguridad. Es decir, hay diferentes tipos de vacunas. Una de ellas, la de Oxford, lo que utiliza son virus que ya existen en la naturaleza y que facilitan que nuestro cuerpo genere pues una respuesta inmunitaria a algunas de las proteínas del virus que conocemos, del coronavirus. Ese es el caso de Oxford. Hay otras vacunas que lo que hacen es utilizar modificaciones genéticas. No existe ese virus en la naturaleza, pero se lo modifica genéticamente para que en nuestro organismo produzca algún tipo de reacción. Y algunas que lo que utilizan son vectores virales de virus muy antiguos, por ejemplo, el virus de la viruela. En el caso de Rusia estamos en este caso. Pero lo que sí se sabe del caso de Rusia es que todavía no ha pasado de la fase de seguridad. Es decir, hasta ahora no se ha demostrado que sea eficaz contra el coronavirus, pero sí se ha demostrado que no produce daños en las personas a las que se administra. A partir de ahora veremos si, aparte de no producir daños, que es obvio, no queremos que una molécula genere más daño del que queremos curar, ¿no? Pues después de haber demostrado que no produce daños, la siguiente fase es saber si es eficaz o no. Yo creo que a la de Rusia le queda un poquito de tiempo, a la de Oxford muy poco, y en China tenemos también conocimiento de una nueva fase clínica de investigación con una vacuna muy similar a la de Oxford y que también está muy avanzada.
Y a todo esto hay que unir la que hay en Estados Unidos, la de los laboratorios Moderna, que en teoría también estaba funcionando y va muy avanzada. O sea que los científicos han puesto las pilas y en muy poco tiempo parece que hay varias soluciones sobre la mesa que pueden cristalizar, ¿no?
En este momento hay cientos de investigaciones sobre vacunas y terapias, y de ellas 23 que están en fase de superar lo que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es el largo proceso que hay desde que un científico descubre una molécula hasta que esa molécula llega al mercado. En ese Valle de la Muerte quedan muertos el 99% de las investigaciones. Solo el 1% de todas las moléculas que se descubren en laboratorio terminan llegando al mercado porque se demuestra que son efectivas. Ese Valle de la Muerte lo están transitando ahora 23 investigaciones diferentes en todo el mundo, en Israel, en China, en Estados Unidos, en España, algunas de ellas, en Rusia, en Austria, y la de Estados Unidos que tú a la que te referías, de Moderna, de Genomics, es una vacuna muy, como su propio nombre indica, muy de última generación, muy de siglo XXI, una vacuna basada en modificación genética. Eso la convierte en muy prometedora, pero también en muy difícil de demostrar su eficacia porque no tenemos un antecedente similar. Es tan innovadora que es mucho más lento el trabajo de investigación sobre ella que con otras vacunas que han utilizado estrategias que ya se han usado en otras vacunaciones como el sarampión, la rubeola, la varicela, etcétera.
Pues Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, muchas gracias por la clase.
Seguiremos muy atentos. Hasta
un abrazo. Mientras la esperanza está puesta en que la vacuna se pueda utilizar lo antes posible, los brotes en España siguen subiendo. La cifra que ofrece Sanidad es de más de 4.500 nuevos contagios desde el pasado viernes. Al igual que la semana pasada, siguen preocupando mucho la situación de Aragón y Cataluña. Pascual Claramonte.
El Ministerio asegura que de esos más de 4.500 casos, 685 se han detectado en las últimas 24 horas. Brotes ya son 201 y la mayoría están relacionados con los temporeros, las reuniones familiares o el ocio nocturno. Ante este escenario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido lanzar este mensaje.
Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto. Y por tanto, hacer, insisto, un llamamiento a la cautela.
Los datos oficiales siguen distando de lo notificado, sobre todo en Cataluña. Solo allí han anunciado hoy 755 casos. Las cuentas, como es habitual, no cuadran. La jefa del área del Centro de Alertas y Emergencias, María José Sierra, lo ha tratado de explicar así.
Sabemos en los contactos bilaterales que nos están mandando informes de Cataluña que hay más de 100 hospitalizados en Lérida, por ejemplo, pero hasta que actualizan los datos en la gran base de datos que tenemos en el Ministerio, pasan unos días. Eso es por una urgencia en la notificación para por lo menos los casos nuevos confirmados tenerlos todos recogidos.
También destacan que el impacto sobre los hospitales está siendo muy bajo, lo que es sin duda una buena noticia.
Y seguimos también muy pendientes de la Cumbre Europea de Bruselas, donde España se está jugando su futuro. Con Sánchez reunido, Carmen Calvo ha decidido cancelar su viaje a Francia, donde tenía previsto reunirse con el primer ministro francés y con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo. Una decisión que ha servido para evitar que Pablo Iglesias quedara al frente del gobierno como presidente en funciones. Ricardo Rodríguez.
toda precaución es poca, parece ser el mensaje deslizado con la decisión de Carmen Calvo de cancelar su viaje a París previsto para este lunes. La razón de la anulación ha residido en la obligación de Pedro Sánchez de alargar su presencia en Bruselas en la cumbre europea, y la salida de España de la vicepresidenta primera hubiera convertido automáticamente a Pablo Iglesias en presidente del gobierno en funciones. En la Moncloa existen instrucciones claras de evitar que esa circunstancia llegue a producirse, más aún en los actuales momentos cuando hay tantas prevenciones entre los países de nuestro entorno con Podemos. El socio de gobierno de coalición representa una rémora para la credibilidad de España en el exterior. La agenda oficial de Calvo incluía, por cierto, un encuentro con el primer ministro Jean Castex por las dudas sembradas sobre mantener las fronteras abiertas ante los brotes de coronavirus en nuestro país.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos en primer lugar hasta Francia. Allí, ante el elevado número de nuevos brotes de coronavirus, se ha impuesto el uso de la mascarilla en lugares públicos. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Mascarilla o multa?
Hombre, mejor mascarilla, ¿no?
¿A esa alternativa os enfrentáis a partir del lunes?
Efectivamente. Desde hoy, bueno, como es el primer día, pues ha habido un cierto margen, ¿no? Entonces la gente, pues si estaba en algún comercio, ¿no?, se limitaban a recordar a las personas que llegaban así con la mascarilla, porque eso sí, todo el mundo la tiene, ¿eh? Más o menos la lleva en el bolsillo, en el bolso. Entonces lo que hay que recordar a algunos es que se la pongan, ¿no? En general no hay problema. Lo único que hay gente que se resiste porque dicen que cómo es posible que el gobierno dijera hace 3 meses que era inútil ponérsela y que ahora te hagan pagar 135 euros si no la llevas puesta en lugares públicos, ¿no? O sea, que hay gente que se resiste, digamos, pero va entrando en los hábitos de los franceses. Y además de los transportes, que es donde ya la estábamos usando desde hace ya semanas, también es obligatoria pues en una veintena de sitios que han publicado, pues desde los hoteles, salas de juego, centros de enseñanza y descanso, lugares de culto, los comercios, los bancos, y corresponde luego al responsable de cada sitio pues poner un cartel que diga: aquí es obligatorio uso de mascarilla, y además exigir a la gente que entre pues que se la ponga. Y luego, como puede suponer un gasto importante en una familia el uso de estas mascarillas, pues el Estado ha fijado pues el precio para que sean 95 céntimos hasta el próximo 10 de enero, así que las mascarillas quirúrgicas, con lo cual por lo menos ahí se sabe más o menos el presupuesto que se va a tener que gastar.
Por cierto, Asun, que hoy ha quedado en libertad sin cargos el hombre que ayudaba en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes tras el incendio que se produjo el pasado sábado, ¿no?
Así es, ha estado detenido, fíjate, más de 24 horas. Es un ruandés de 39 años que trabaja de forma benévola en la iglesia desde hace ya varios años, y la policía quería precisar pues varios elementos sobre su empleo de tiempo antes del incendio. El hombre estaba encargado de cerrar justamente la catedral el viernes, y como era la única persona que había estado dentro y no hay signos de que hubiese alguien forzado la puerta ni nada, pues entonces la policía quería saber qué es lo que había hecho. Y, aunque, bueno, ya precisó el fiscal cuando se prolongó la detención que toda interpretación que se hiciera sobre posible participación en el incendio, que era algo apresurado y prematuro. Y también el rector de la catedral salió diciendo que le conocía muy bien, que era un hombre que no podía ser más que una coincidencia, porque tenían total confianza en él. Así que ahora la policía está buscando pues una respuesta a este incendio, porque y a la presencia de 3 focos, porque si recordáis hay 3 focos distintos de fuego, que es lo que llevó al fiscal a abrir una investigación por incendio criminal, pero todavía no se descarta, fíjate, que haya podido ser simple y desgraciado accidente de un circuito eléctrico al que están conectados los órganos, así que están ahora todas las posibilidades abiertas.
Gracias, Asun.
Un saludo.
Nos vamos ahora hasta el Reino Unido, donde hace unas horas hemos conocido que el gobierno británico ha suspendido el tratado de extradición con Hong Kong de manera inmediata e indefinida. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué significa esto?
Pues que el Reino Unido responde a China y que Boris Johnson está dispuesto a seguir tensando la cuerda. Esto de suspender la ley de extradición en la práctica se traduce en que los disidentes o los anticomunistas que se refugian en Londres podrán quedarse aquí y no serán expulsados. Suspendemos inmediatamente e indefinidamente indefinidamente el tratado, ha dicho textualmente el ministro de Exteriores, Dominic Raab, y además va a ampliar a Hong Kong el embargo de armas que ya aplicaba a China desde hacía décadas. El motivo es la nueva Ley Nacional de Seguridad que China ha impuesto a los hongkoneses, una violación de las obligaciones internacionales de China y del pacto al que China continental llegó con el Reino Unido en 1997, cuando se produjo la devolución de la colonia.
Y tienes una última hora, Paloma, que no tiene nada que ver con esto, pero que va a alegrar mucho al sector turístico, ¿no?
Desde luego, Escocia ha levantado todas las restricciones para viajar a España. Ya somos semáforo verde en todo el Reino Unido. Dicho de otra forma, no hay cuarentena para ningún trayecto entre este país y España. Los escoceses eran los únicos que mantenían el veto, pero hace apenas unos minutos se ha terminado. Las aerolíneas ya pueden reactivar los vuelos que habían suspendido y, sobre todo, los miles y miles de escoceses que tienen su segunda residencia en tierras españolas ya pueden ir hablando con sus tour operadores. Buenas noticias para España, pero sobre todo para las Islas Baleares y las Islas Canarias.
Muchas gracias, Paloma.
A ti.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos en marcha la cumbre europea más larga de la historia. Cumbre vital para el futuro de la Unión, nos dicen. Como cada lunes, vamos a recibir a nuestro profe de economía, Fernando Fernández, profesor del IE Business School. Fernando, buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Oye, en primer lugar, ¿qué sería mejor, un acuerdo de mínimos o que se siga negociando y se alcance un buen acuerdo en septiembre, por ejemplo?
Estamos aquí todos pendientes de un hilo. Yo personalmente preferiría un buen acuerdo en septiembre, por una razón muy sencilla, porque aunque el acuerdo se haga hoy, a última hora, como ahora parece probable, aunque en temas comunitarios hasta el último minuto del último día y cinco minutos después nunca se puede saber, digo que es importante, que no es tan importante que se firme hoy, siempre que haya una voluntad de acuerdo y el acuerdo sea bueno, porque el dinero no va a llegar, en términos prácticos, a la economía española hasta la segunda mitad del año que viene. Lo único que se está hablando aquí es de asegurar la financiación, pero el dinero efectivo, los billetes y las monedas, no, lo que podamos con tanto insonante, no va a entrar hasta la segunda mitad del año que viene, en cualquier caso. Ten en cuenta que los países tendrán que presentar hasta el 15 de marzo su programa de reformas, uh-huh, y a partir de ahí empezar a ser aprobado. O sea, que a mí me parece que está sobrevalorado esta idea del acuerdo, tiene que llegarse hoy. Es más un efecto psicológico que otra cosa.
Ahora vamos con el tema de las reformas que apuntabas, pero ¿cuál sería un buen acuerdo para España? ¿Qué sería bueno para nosotros?
Bueno, en eso también estoy en minoría, me temo. Yo creo que la condicionalidad de la que se está hablando sería un buen acuerdo para España. Todo aquello que sirva para aumentar la capacidad, la resiliencia, como se dice ahora, de la economía española. Dicho de otra forma, todo aquello que haga que España no sea el campeón de destruir empleo en los momentos de crisis, como ha sido históricamente, o el campeón en crear déficit público, como ha sido históricamente en Europa, sería bueno. Y eso pasa por una reforma, por un dinero para financiar esas reformas. Yo creo que si entendemos la condicionalidad como un dinero para hacer las cosas que la economía de España necesita, tiene una lectura mucho más positiva a la que quieres poner. Otra cosa es que políticamente se haya vendido, yo creo que de una manera muy irresponsable, la idea de que en Europa son unos tacaños que no nos financian nuestra forma de ser. Yo creo que esto es una manera un poquito irresponsable de encarar Europa. Europa es un compromiso de políticas comunes, es un compromiso de avanzar en la dirección común a través de una gestión racional y económica también, ¿no? Y esto es lo que yo creo que vamos a descubrir en este largo fin de semana, que ya se prolonga el lunes y no sé si es hasta el martes, ¿no?
Y luego al margen, yo creo, Fernando, que también para que Europa acceda a darnos determinados créditos o a facilitarnos el dinero, nosotros tendríamos que ir con un plan, ¿no? Tendríamos que decirle, bueno, claro, oiga, que no, nosotros vamos a hacer esto. Y pero no parece que hayamos ido con ningún plan.
Bueno, aquí hay dos paradojas, ¿no? Por un lado, le pedimos a Europa algo distinto de lo que pedimos en España cuando con las comunidades autónomas. Acuérdate que con la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria, uno de los grandes éxitos de la política económica española, lo que se hizo en la crisis última es que para que el dinero llegase a las comunidades autónomas tenían que presentar unos determinados planes de reformas. Uh-huh. Es decir, lo que Europa nos está pidiendo es lo que nosotros hemos pedido en Málaga. Por entendernos, o en Andalucía, ¿no?
Claro.
Y segundo, lo que tú apuntabas, ¿no? Es verdad que es muy importante en Europa ir de manera unida. Una de las cosas que le dijo con mucho acierto el que hoy es el malo de la película, ¿no? El primer ministro Rutte. Holandés, Rutte, fue, oiga, venga usted con un plan acordado, con un plan consenso. Europa es un espacio de consensos. Europa es un espacio donde los conservadores, los liberales y los socialdemócratas y los socialistas son capaces de ponerse de acuerdo en un programa político de derechos humanos y económico. Y esto es lo que sería bueno tener, ¿no? Y nada más lejos de eso. Para mí me hace gracia cuando oigo al presidente del gobierno hablar de empatía, ¿no? Que es una de estas palabras míticas que acabamos de descubrir, que nadie sabe muy bien lo que significa, por cierto, y de capacidad de diálogo. Y luego resulta que en España, el otro día, el líder de la oposición, Pablo Casado, reconocía públicamente que no lo había llamado en 3 meses. O sea, esto es insólito, esto en Europa no se entiende y desde luego no favorece a la posición negociadora del gobierno.
Vamos con las reformas. Por un lado tenemos el tema de la reforma laboral, tenemos las pensiones, pero a mí me gustaría que nos explicaras el IVA. Seguro que nos van a pedir tocar el IVA, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Nos van a tocar seguro pensiones, que lo he dicho antes, reforma laboral y una reforma tributaria. Eso va a ir seguro. Lo que hagamos en el IVA va a ser, como yo diría, si me permite, de segunda derivada. ¿Por qué? Porque en el IVA no tanto nos van a pedir que subamos los tipos como que repensemos la cantidad de bienes y servicios que en España están sujetos a tipos reducidos o superreducidos. Pensemos, por poner un ejemplo muy claro que todo el mundo entiende, todo el mundo habla de Dinamarca como el ejemplo a seguir. En Dinamarca el 100% de los bienes, sean de primera necesidad, de urgencia sanitaria o de lo que sea, o de primera necesidad alimenticia, como la leche o el pan, están sujetos al tipo ordinario del IVA, el normal, el 21%. En Alemania el 80 y tantos% de los bienes, en España el 50% de los bienes. Por tanto, cuando hablamos del fraude del IVA, no es tanto un fraude como una elusión consentida. Aquí ha habido una pelea constante para que un determinado grupo de bienes se excluyan del tipo normal. Yo creo que eso es lo que en Europa es muy difícil de justificar. No tanto que subamos el tipo como que eliminemos lo que ellos llaman los quesos, los agujeros del queso gruyere. O sea, tenemos un sistema fiscal que es un queso gruyere. Y eso yo creo que esa pelea... yo creo que está, y además creo que sería bueno que la perdiésemos, ¿eh? Pero creo que está perdida. Creo que en esta, una pelea estúpida, que en este trance además no tiene sentido. Antes de poner impuestos nuevos que lesionen el crecimiento, hagamos los impuestos que tenemos ya, que sean técnicamente sensatos, técnicamente buenos, iba a decir perfectos, nunca hay un impuesto perfecto, sean técnicamente buenos y que sean socialmente también buenos, ¿no? Y esto pasa por una serie de reformas en el sistema tributario español que todos conocemos. Y lo malo de la economía española es que el diagnóstico es conocido y muy consensuado entre economistas. Luego viene la parte política de ponerse de acuerdo en comunicar a la gente cosas que no le gustan, ¿no?
Claro, la economía española es como el que fuma 2 cajetillas de tabaco, llega al médico
y le dije, deje
de fumar.
Y luego, siempre dice mañana.
Y luego, el tema de las pensiones. Muy brevemente, Fernando, ¿qué nos pueden pedir que hagamos con las pensiones?
Que disminuya la generosidad del sistema de pensiones. Sé que esto queda muy mal decirlo, pero es importante que la gente entienda que en España la gente se jubila con un porcentaje del salario que cobraba en el momento de la jubilación, que es 20% por encima de lo que sucede en Alemania. Es decir, los alemanes se jubilan aproximadamente, en términos muy simplificados, con entre un 50 y un 60% del salario en el momento de la jubilación, en España entre un 80 y un 90%. Eso no es de recibo, es maravilloso, sería perfecto, pero no es sostenible. Ya sé que me van a decir es que los salarios alemanes no son los españoles, ya lo sé, pero la renta per cápita tampoco, ni la capacidad de producción, ni el superávit público. Pero lo que nos van a pedir es que hagamos un sistema de pensiones que sea sostenible, es decir, que paguemos que paguemos prestaciones sociales que se puedan pagar y no que estemos hipotecando el futuro de unas generaciones que en algún momento no podremos hacer frente a las obligaciones contraídas, ¿no? Esa es la simplificación fundamental. Tenemos que disminuir la generosidad del sistema y probablemente tendremos que aumentar la edad de jubilación, sin ninguna duda.
Y por último, también en un minuto, la reforma laboral. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, fundamentalmente dos cosas. Acabar con la dualidad del mercado de trabajo, es decir, con esta idea de que hay un grupo de trabajadores con contrato temporal que son los que sufren la crisis y luego otro grupo de protegidos que pase lo que pase, tiene que haber una crisis brutal para que empiecen a sufrir en su salario o en su situación laboral. Esta dualidad del mercado, la temporalidad, es insostenible. Y lo segundo, tenemos que dejar de proteger el puesto de trabajo y proteger al trabajador. Esto es lo que hablamos de políticas activas, la mochila austriaca. Esto de lo que se trata es básicamente de que el trabajador tenga una capacidad de mantener su nivel de consumo a cambio de realizar actividades que mejoren su empleabilidad, sus posibilidades de encontrar empleo, de formación, de ocupación, de movilidad geográfica, de movilidad funcional, etcétera. Este cambio en la mentalidad de págueme por hacer lo que vengo haciendo siempre, a le demos dinero para que usted financie la transición a ser más empleable, a tener una posibilidad mejor de encontrar empleo, es lo que la economía española necesita hacer. Es la síntesis de la reforma del mercado de trabajo.
Pues Fernando Fernández, tenemos deberes y creo que vamos a tener que hacerlos esta vez.
Me temo que muchos.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
En un momento, a la vuelta, seguimos pendiente de todo lo que pasa en Bruselas.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
No hay mejor sitio para disfrutar del deporte que Tiempo de Juego.
Yo tan contento.
Y este lunes ponemos el broche final a una liga diferente.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes.
Desde las 8:30, toda la emoción de la última jornada de liga de Segunda División.
A lo nuestro.
¿Te lo vas a perder?
¡Summertime! ¡Cantar Tiempo de Verano!
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT.